Hola chicos, les habla Solar. Van a escuchar que este es un capítulo especial sobre canibalismo que hicimos y no corresponde al capítulo de esta semana. Lo que le sucedió al capítulo de esta semana fue que el audio no se grabó bien porque no lo tomó mi computador y al final fue un atado y hemos decidido utilizar estos capítulos especiales que le habíamos estado preparando como solución parche para no dejarlos sin contenido y ofrecerles algo que sea de más calidad. Eso, los dejo con el capítulo especial de esta semana sobre canibalismo y no se olviden de seguirnos en Instagram arroba habitación037 podcast. Eso, nos vemos, sigan buscando. Hola,
Hola, ¿cómo están?
somos Solar y Belian, quienes les hablan, y estamos con Messier y con Sin Nombre. Y este es nuestro especial que se titula La otra piernita.
Mi piernita no.
¡Épale! Así que eso, en este especial vamos a hablar sobre
Canibalismo.
canibalismo. Que comience. Vale.
Me activé de nuevo.
Ayuda.
Estábamos conversando sobre el canibalismo y sobre los casos de canibalismo, que pocos no son. También yo me voy a ir para otro lado después de esa misma onda.
Bueno.
Y todos tenemos como experiencia de haber leído historias sobre esto. Estábamos hablando sobre el caso de un hombre que no me acuerdo en qué país fue.
Fue en Alemania, sí.
Fue en Alemania, que había matado a una persona y lo habían encerrado por 5 años, ¿cachai? Pero la gracia era de que él tenía que comer el cuerpo de la otra persona porque la
Pero,
fantasía del
ya,
otro era
¿cómo se
comido.
llama? ¿Cómo
No,
se...? Espera,
devolviendo
sí,
tu idea.
No,
Devolviendo tu idea, por favor.
por
No, no la
parte,
había
vamos
tenido
por
por 5 años.
Que no, pues la condena
No,
fue por 5.
la condena fue por 5 años, ya. ¿Cómo se llama este
No me acuerdo, solo sé que es Rotterdam, creo que es el caníbal de Rotterdam, porque es como el caso
Ah, ya.
más conocido y que lo que es más que nada lo que resalta es el hecho de que la víctima hubiera estado a favor de esto, era su
Sí.
voluntad.
¿Cuál
Hubo
era, pucha, cuál era
consentimiento.
el nombre? Bueno, el caníbal de Rotterdam era hijo de una familia millonaria. Él vivió en una mansión que
Gotemburgo,
tenía,
Rotterdam,
Rotemburgo,
Gotemburgo.
en una mansión que tenía muchas piezas, más de 20. Y él era el hijo menor de un matrimonio de una mujer mayor con un caballero joven. Y después de eso, el papá del cabro desaparece, se manda a cambiar. Entonces él vive sin su papá y crece cuidando a la mamá, que ya está muy, muy anciana. La cosa es que él va a la universidad, estudia informática y en esta época comienza recién a aparecer el internet. Y él se mete a internet y se da cuenta
Los
de que
foros.
a los foros y se da cuenta de que mucha gente fantasea con comer humanos
Armin
O ser
Weiss se
comidos.
llama.
Sí, y empieza a meterse en foros, a conversar sobre comer gente y que también son de fantasía y hay mucho roleplay en estas comunidades. Entonces él se empieza a volver famosillo en este mundo de los caníbales cuando comienza a tomar fotografías de supuestos cuerpos que él cocinaba. Pues entonces iba a la carnicería, pedía un trozo de carne y tenía,
Yo
hacía
hacía la
como,
chaya.
sí, pues hacía la chaya, hacía su magia, Photoshop, toda la chaya y hacía parecer que se estaba comiendo un humano. Entonces después él se empezó a volver muy famoso entre los caníbales porque era como
Como
el que
el
lo
que puede.
lograba,
El
el que
caníbal. Es como,
puede.
él es Hannibal.
Sí,
Sí,
pues
po.
el verdadero Hannibal, así.
Sí.
Y en esto que ya se empieza a volver famosillo, fallece su mamá y le deja la herencia, pues le deja la mansión y él ya toma una habitación y la vuelve como su
Calabozo.
calabozo, su dungeon.
Oh.
Y ahí es donde adapta esa habitación para seguir tomando fotos más realistas. En esto, como que su fantasía se comienza a volver más algo que él quiere realizar en la vida real y se comienza a poner en contacto con personas que quisieran de verdad darle su carne.
Ser parte de
Sí,
esto.
pues morir para ser consumido por él. Y llega una primera persona, que es un hombre, y él lo invita a su casa, todo mucho, considera mucho el consentimiento de sus víctimas. Y esta persona que quería ser comida se arrepiente. Así que él dice, bueno, no importa.
Bendiciones,
y se va, sigo, bendiciones, sayonara. Y se va.
Igual tomando en cuenta de que la lucidez, porque esto por lo menos para mí es muy importante,
¿sí?
La lucidez de este tipo, el Armin, que el tío digo el apellido, que es
May West.
Armin, el Armin que está ahí dentro de todo. Tú cuando decís como una persona que es como un ser humano y toda la cuestión, él es muy consciente y muy respetuoso también, sí, de como, ok, si esto no se da sí, y está bien, como que en ningún momento es como...
cuidado y consideración.
En ningún momento es como tú llegaste y cagaste, si no querí, no.
Que lo que le diría es que lo que cometí fue como un canibalismo sexual.
Sí.
Eso era lo que buscaba, placer. Entonces, sí, él en ningún momento quería disfrutar el dolor de la persona, la víctima,
claro,
muriendo.
Sí. ¿No? Sí, hecho, lo que él prometía en la petición, eso sí, pues como en el ofrecimiento, era una muerte rápida e indolora.
Uh-huh.
Sí, entonces aquí es cuando se va la primera supuesta, o sea, la primera persona que era el candidato, se va, dice, bueno, y sigue buscando, y aquí lo contacta un joven, que me parece mucho, todavía está en la universidad.
Sí, era un australiano, Ben, era un B, déjame buscarlo. Pero él era un universitario,
sí.
Y que estaba de acuerdo con esto, sí, fue como todo con consentimiento.
Sí, y estaba de acuerdo, y va a visitar la mansión, él le muestra su calabozo.
Bern.
Y le muestra la mansión y tal, y procede, después de tener relaciones sexuales,
uh-huh.
Él le dice que una de sus fantasías antes de morir era que le cortaran sus miembros
y los comieran,
el pene, y que se los comieran. Y bueno, él va y lo hace y lo droga y lo emborracha.
Él tomó pastillas para dormir, le mezcló con alcohol. Y él estaba dentro de todo consciente cuando pasa la amputación del pene.
Sí.
Uh-huh.
Y porque de hecho se supone que ambos iban a comerlos. Y finalmente no pudieron porque... Sí.
Se desangró.
Sí. O sea, no, de hecho...
No, es como que no quedó bien preparado.
Sí, de hecho no le gustaba porque la textura era como asquerosa.
Chiclosa.
Lo escribió como chiclosa.
Sí, de hecho yo sé de que el loco cuando llegó como la declaración pedía disculpas porque no había podido comer la cuestión.
Sí, de hecho él decía que quería respetar mucho eso y Bern quería que su cráneo fuese utilizado... No me acuerdo, era que se le diera un uso así casi como de decoración.
Ornamental.
En casa. Sí, quería que su cráneo fuese utilizado como algo ornamental. Y él lo respeta. Po. Y la cosa es que Bern está muriendo de sangrado y él piensa que va a ser más rápido. Pero como lo ve agonizando, le dice, mira, ¿sabes qué? De hecho lo deja una hora en la tina agonizando. Y cuando lo ve que ya está como demasiado, dice, mira, ¿sabes qué? Lo siento, pero voy a tener que hacerlo más rápido. Y lo
corta,
sí, lo degolla. Y después de eso procede a quitar la piel, a prepararlo,
a trozarlo,
a faenar. Y no me acuerdo cómo es que lo encuentran.
Lo que pasa es que él estuvo meses comiendo, en este caso, lo que quedó del cuerpo.
Sí, lo congela, lo guarda.
De todo.
Sí, todo está en video.
Sí,
¡ahí está! Sí, lo sube al foro.
Creo que los videos lo mostraron en la corte cuando estaba siendo procesado.
Sí, todo eso hay que mostrarlo, sí. Y lo sube, ahí está, lo sube al foro y... alguien llama a la policía y denuncia porque dice, oye, es que esto se ve...
contactar a otra víctima.
Ah,
y le dice
está.
Que ya tenía experiencia. Sí. Y con esto el joven lo denuncia.
Ahí está, Y se hace la denuncia y él entra, se realiza el juicio, llega la policía a su casa.
Encuentra los huesos.
Sí, encuentra los huesos y en el refrigerador encuentra carne. Y le dicen, oye, ¿pero de qué es esta carne? Él dice, no, es de cerdo. Y ellos como, ya, y ahí ven huesos humanos en su casa, y ahí él le dice, bueno, sí, maté a alguien, pero fue con consentimiento, y inicia su proceso para ir a la cárcel.
El proceso legal.
En el primer juicio se le habían dictado, me parece mucho, que 5 años de presidio, pero, o sea, se le dieron pocos años porque la víctima, entre comillas, en todo momento presentó su aprobación ante ser asesinado por él y
por
tal.
Por este hombre.
Sí, pero después de eso se reabre el caso y se le dio una condena mucho más larga. Y él actualmente es vegano. Sí.
Y gótico. A mí esto, el tema del canibalismo, yo me voy ahora me voy como para otro lado. De los Wendigos.
Ahora yo te agarro. La leyenda navaja, sí, ven abajo.
Si tú comes carne humana, te transformas en un Wendigo.
Pero lo que sucede, claro, lo que sucede es que eso también podría tener una base científica, porque lo que conversamos con la Sabrina, ¿te acordás la otra vez?
Sí.
Es que cuando tu cuerpo siente que tú estás consumiendo carne humana,
se crea una bacteria.
Sí, crea una bacteria que te enferma. Y de hecho esa bacteria se manifiesta como con tiritones.
Con Parkinson.
Sí, con Parkinson.
Parkinson.
Sí. No, lo humano no como humano. Sí. No se puede porque genera esa reacción, como que te empieza a enfermar.
Tú ingieres y como que se activa esta bacteria y empieces como...
Y es muy rara esa bacteria, pues entonces los Wendigos sí pueden tener una lógica,
claro,
dentro de este mundo.
En este caso, ¿una persona decide transformarse en un Wendigo para llegar a comer personas?
No, en el canibalismo,
tribus se decía de que cuando una persona ingería carne humana, se transformaba en un Wendigo. Sí. Y eso pasaba también por los periodos de hambruna que había en muchas tribus.
Sí, porque los navajos están por Estados Unidos hacia arriba, llegando a Canadá. Y entonces ahí donde hay mucho frío y viven en las montañas y tal.
Y no hay que comer.
Hay épocas que pasan con mucha hambre, pues cuando tú te veías la situación de ir a generar, o sea, para en la situación de que te tenías que comer a tu gente.
Sobrevivir.
Sí, por sobrevivir. Sí, pues se pasa eso, que se volvían Wendigos, entre comillas.
Bueno, partimos hablando del caníbal.
Sí.
Y este que en el consentimiento, después Wendigo. También hay que ver que hay tribus en donde es parte de sus rituales como natural.
Se sigue practicando, sí.
Pero eso también lo habíamos conversado con la Sabrina, que por eso es muy complicado el hecho de ingerir carne humana, porque las tribus, las tribus que posiblemente hacían estas prácticas tenían un ritual para que no se activara este bicho, porque había que cocinar la carne de cierta forma y todo.
Sí, pues, sí.
Entonces todo un proceso, porque tienes que tener mucho cuidado, porque si consumes así como a la ligera, como tú haces un pollo...
Sí, pues lo otro que también depende mucho de la zona. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los japoneses que son nacidos, o sea, que llevan generaciones siendo japoneses, no sé si me estoy explicando, como que la familia ha vivido, residido en Japón, sí, pues como japoneses puros, por decirlo de alguna forma, desarrollan una enzima que los ayuda a procesar el alga cruda.
Entonces
ellos sí pueden consumir el alga cruda.
Sería aquí, lo mismo que con la intolerancia a la lactosa.
Por supuesto.
Por eso es como una especie como de ritual y previa preparación.
Hay tribus africanas en donde cuando mueren los ancianos, les abren la cabeza y cocinan su cerebro y su corazón. Y todo eso se lo comen los más jóvenes de la tribu para heredar su conocimiento, su sabiduría y su fuerza como vital. Y es muy cuático.
O sea que el canibalismo igual puede ser poético.
Sí, de hecho, puede ser poético.
Brutalista,
incluso. Sí, y muchos países han pasado por etapas de canibalismo, tales como Argentina.
Se dice que Corea del Norte es la mala, sí.
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 La mala, llega un punto en que pasan tanta hambruna que están recurriendo al canibalismo. Y eso es sobrevivir completamente.
Claro, sí, sí, sí.
Pero sí hay rumores de que pasa eso. Por lo menos lo que sí es cierto es que periodistas que han estado y investigado han visto que la gente pasa hambre al punto que, entonces, se come el pasto que hay en la calle.
Sí.
Entonces tampoco es como que sea tan alejado, imposible, pero terrible si lo piensas, al punto que llegan ellos para poder sobrevivir. Eso me recuerda a la película del avión.
También
fue sobrevivir.
Sí. Y en esa época cuando salió esta cuestión del avión, yo me acuerdo que estaba como en quinto básico más o menos.
¿En serio?
Sí. Y era chico en ese momento de mi vida y me acuerdo que mi profe llegó contando.
¿Eres un pequeño pececito?
Sí, yo me acuerdo que mi profe llegó contando y dijo como, oh, vi una película súper buena y es impactante por esto. Y nosotros un curso de 40 y algo, sentaditos ahí en nuestros corales. Y empieza a contarnos esta cuestión del canibalismo, que la gente estaba como... Y fue una cosa terrible que había pasado, que estaban en la nieve, no había nada, tenían que sobrevivir. Yo me acuerdo que estaba así como, no, mentira.
Claro.
Y yo chico, pues así como muy, muy friqueado. Y después, ese fue como mi primer concepto de hay gente que come otra gente. Y mi segundo como acercamiento al tema fue cuando un tiempo un poco más grande ya... me dio mucha fiebre y llegó mi mamá y mi mamá me trajo películas para ver.
Un brazo, sí.
Mi mamá me trajo un brazo.
Un tecito de limón, un brazo.
Santo remedio.
No, yo me acuerdo que, claro, y me trajo varias películas. Y entre esas, mi mamá no le gustan las cosas de terror ni nada, pero
sí, po.
Me trajo El silencio de los inocentes.
¿Ya?
Se le chispoteó, se fue. Y me dio entre medio y yo voy y me pongo a ver. Y ahí conocí a Hannibal y quedé así como wow. Y después ya me leí los libros, vi la serie, vi todas las películas, toda la cuestión que está ahí. Pero siempre lo tomé como algo súper lejano, como algo poco real. Así como, no, es ficción, esto puede pasar. Lo conversábamos incluso, creo en capítulos anteriores, o en conversaciones anteriores, como, esto no pasa acá. Esto no es real, sí, esto pasa lejos afuera, sí. Esto será de África, de tribu africana, sí, y como que sí. Uno en su mente de niño piensa que en África pura gente con taparrabo y en Rusia, no es así.
Sí, pero de hecho en capítulos anteriores, Chile sí tuvo que recurrir en el golpe militar al canibalismo. Sí. Se da... Y ahí que el canibalismo...
Sácala y déjalas ahí.
La carne humana se parece mucho a la de cerdo. Yo quiero una, dame una de menta, la de menta. Gracias. Ahora ASMR de caramelos. ¿Le gustan los caramelos? ¿Se comerían un caramelo de ojo?
Porque como esto es un... Es un especial, compartimos todo con ustedes.
Oh, yeah. Sí. Estábamos comiendo carne humana, ya nos quedó un pedazo.
Sí, por eso estaba haciendo un asadito.
Y a ver, si su vida dependía de estar en una isla y... Tienen a una persona acompañante y esa persona muere. Y para poder vivir tienen que comérsela. ¿Por qué partirían?
Ay, yo no comería.
Te estoy diciendo que es la última opción.
Yo para mí es como, no, yo lo tiro al mar. O sea, estoy en la isla, se muere y yo lo tiro al mar. Para no llegar a comerme lo que estoy.
Que claro, porque como explicaba nuestra amiga, la policía interdimensional, Pepi, decía que para poder tocar a alguien muerto tienes que deshumanizarlo, porque siempre va a estar el impacto de que esa persona estuvo viva, de que esa persona es se amigo. Comunica igual que tú.
Pasa cuando la gente le pone nombre a las gallinas y se las come. Es como...
Ay, terrible. Hay gente en este hotel que ha hecho eso.
Claro.
Entonces, más aún con una persona.
Siempre una persona que se comunica igual que tú, que tiene gustos, que tiene tu nivel como intelectual.
Igual eso lo digo, porque yo estoy así como, no, yo no podría, tiene que culpar mal, porque lo... El pecho. como, no, yo jamás. El pecho, el muslo, sí.
Yo pienso que partiría como por la
pierna.
Por la pantorrilla.
A mi piernita.
Sí.
Quizás porque, no sé, esta parte es como...
Porque no lo veo tanto, ¿cachai? Claro, sí, pues claro. No es tan característico, entonces si yo...
Es un trozo todavía más...
Sí, pero le corté la cabeza.
No.
Soy una pésima persona.
Huevona mala.
No, jamás. Le corté la cabeza, tiré la cabeza con los pescados, pupulos.
Sí, si tenés que desmenuzar, tenés que cortar la cabeza, los dos brazos, las dos piernas.
Pero
si
es que tenés súper poco tiempo. A ver, seamos realistas, tenés súper poco tiempo. Estáis perdido en una isla, pues se va a echar a perder muy pronto.
Pues tienes que pensarlo de una.
Pero es que igual tienes que
pensar. Lo vas a sacar una seca.
Un cuchillo.
Pero, Messi, ¿qué tenemos en esta isla? ¿Tengo que comérmelo con los dientes o
no,
encima?
Mira,
así como... Tenemos que romperle los huesos.
Mira, sí, mi experiencia de islas es de que tenía un cuchillo que está ahí y tú hacías una fogata con la misma madera, se cae, tomáis a la persona, le cortáis la cabeza, lo fileteáis, tomáis esa carne, la ahumas, que está y queda como ahumada y eso queda como carne seca y esa carne la puedes ir ingiriendo con el tiempo. Vaya a estar todo el día rozando el cuerpo, es verdad. Pero lo vas a hacer. Y podéis sobrevivir y podéis pasar un par de días que estáis bien comiendo como...
Como si yo tuviera un machetito, claro que sí, podría ser.
No, esto es como un experimento que pero yo los enfermos eran y ya me respondieron. No lo invito a ninguno, Mila.
Pero yo lo tiraría al mar porque yo no me lo voy a comer. Soy el más sádico.
Es que sería muy como extrema esa situación. Sí. Pero sí.
Si estoy en una isla y estoy en el mar, de más que pescado, oye.
Claro.
De más que.
Ahora pensaste en eso.
De más que un mono.
Me lo devuelven, sí. Y no me borren las fotos que tengo solo.
Está bien.
Adiós.
No, después lo edito, si no hay problema, Sí. Pero me quedo dando vuelta del primer caso que me gusta, a ver, me gusta cómo, cómo trata
como,
sí. Armin, Armin se llama, ¿no?
Sí, Armin.
Armin, cómo, cómo trata a su, a sus víctimas.
Pero o sea, eso es muy solemne, o sea, es una cosa muy...
Esto, la... La elegancia,
la empatía que siente, por que siente
sí, porque respeta al pie de la letra.
Y darle placer al otro, es sí, como, yo como sé que no esperas acá, pero es lo que tú querías también y esto lo compartimos.
Aquí encontré lo que les estaba mencionando, de los narcotraficantes. Ya, estaban liderados por Adolfo de Jesús Constanzo, ya, esto fue en los 80, si no mal recuerdo, en Estados Unidos. Y pasa que este hombre tenía... No encuentro aquí la información exacta, pero él creo que era Colombia, ¿no?
¿Ya?
El tema es que su madre era, ¿cómo era la palabra? Santigüera,
Santera.
Entonces le transmitió como estos conocimientos a él. El tema es que, claro, él trabajaba de esta oficio,
no sé decirlo. No, oficio.
Y... El tema es que comienza a tener contacto con narcotraficantes y con influencias que lo empiezan a demandar sus trabajos.
Ah.
Y en este caso pasa que él se arma como una secta, integra como unas 5 personas y comienza a sacrificar gente. Secuestran gente y la sacrifican y hacen rituales, beben...
Sangre. Hacen IH de...
Sí. Al final estos fueron encontrados porque secuestran a un estudiante. Y en esto uno de los participantes de esta secta es detenido así como en un procedimiento por la policía y encuentran entre cosas que tenían en su auto restos de sangre, corazones.
Corazones, columnas.
No, no. Uy, se me quedó, se me quedó un corazón y se me quedó un pedacito de vértebra.
Tenía como un caldero, se me cayó un pulmón. Tenía como un caldero donde hacían el caldo de personas.
Tenían un fondo.
A la verga.
Y después las enterraban.
O sea, era comunal la cosa.
Sí,
sí, pues sí, era una secta.
No, y este caso es muy rígido porque es real. Es muy real. Hay fotos de bueno, cuando se entierran en este caso los cuerpos. Porque ellos tenían como un, no sé cómo decirlo, un fondo, una granja, no sé cómo explicarlo, pero tenían un terreno donde ellos realizaban su,
como un galpón,
eso, sus rituales.
Oh.
Y se decía que trabajaban con famosos de México, y en ese tiempo como la talla de Juan Gabriel y Chucha. De hecho, cuando se habla de esto, cuando se les preguntaba por estos temas, siempre evadían esto. De hecho, si buscan por internet, es difícil encontrar la conexión.
Juan Gabriel.
Así se llama, Adolfo de Jesús Constanzo. Era un hombre muy encantador en este caso que se encuentra con una estudiante en ese tiempo que estaba preparando su tesis sobre santería. Y de ahí empieza a desatarse todo esto. Y empiezan a buscar más y más
adeptos.
Claro. Y termina siendo una banda de narcos satánicos, así es conocido.
Narcos satánicos.
Así pueden buscar el caso. Fue en México en los 80.
¿Pero era satánico?
Sí, es que en este caso no sé qué entra en satánico realmente.
Yo tampoco, porque, santería no encuentro que sea algo satánico tampoco.
Es que de hecho la santería es una mezcla de lo pagano con lo que trae la iglesia católica, pues.
Yo
cuando
creo
los
que
colonizan.
En este caso fue el nombre que le puso los medios.
Sí, es. Quizás como para...
Como que todo eso lo asocian mucho al satanismo.
En este caso este canibalismo, porque era animal, era un sacrificio y terminaban comiéndose.
Sí, pues.
Tampoco era que llegaban y sacaban un trozo, ellos hacían...
Un ritual.
Rituales.
Oh.
En este caso, eran sacrificios rituales. Eran,
o sea, clase. Hacían todo un...
Un procedimiento.
Sí.
Satánicos o no satánicos sigue siendo algo muy oscuro.
Sí, sigue siendo oscuro.
Sí, en especial igual, porque se las llevaban en contra de su voluntad.
Igual, cuando tú nombraste al principio esta noticia, lo primero que pensé es dije así como ya, no les basta con ser narcos, tienen que ser caníbales, tienen que ser narcos caníbales, narcos caníbales satánicos. Y es como sumar, es como sumar.
Creo que es súper rígido si uno lo piensa que al fin y al cabo lo que ellos buscaban era poder y llegan hasta ese punto con tal de obtener poder porque eso es lo que buscan.
Sí, pues sí.
Cuando, no sé si se escucharon que hace poco, no me acuerdo si era un diputado acá, le encontraron una muñeca vudú entre sus
¿en serio?
Cosas en la oficina, que era de otra diputada. No estoy confundida con los cargos, fue acá, sí, en Chile. Y no lo tengo único idea. Que puedo evitar, no puedo evitar pensar, es como esa persona quiere tener tanto poder, quiere hacer tanto daño que llega a ese punto.
Estás tan desesperado.
Claro, entonces en este caso eso era lo que ellos querían. Ellos creían en esto y ellos querían eso. Querían tener un poder que no podían tener naturalmente. Entonces recurren a sacrificios, que es otro tipo de asesinato y canibalismo.
¿Cuántos cuerpos se necesitarán para eso?
Es que, ¿de dónde sacáis eso? O sea, sí, ¿quién lo inventó? Esa es mi duda. Sea,
¿quién escribió? Bueno, encontraron las normas de eso.
Sí.
13 cuerpos mutilados.
Ahí, 13. Hay cosas que uno, como que tú puedes ir aprendiendo casi con el tiempo, que claro. Es como con el respeto del cuerpo, del ser humano, el simbolismo también casi del mismo cuerpo. Y hay personas casi que creo que no lo hemos tocado en el podcast, pero sí lo hemos conversado de que básicamente cuando tú haces como magia, tus rituales casi son propios. Entonces tú creas tus formas según algunas cosas simbólicas. Sí. Que es lo que pasa con la santería. Que venía casi con, ¿no? Que son dos culturas que chocan y se mezclan para poder crear esto y funciona. Y funciona. ¿Y funciona por qué? Funciona por la capacidad de creer en la persona, también funciona por el fetichismo.
Es como todo
el totemismo que tiene.
El ambiente, la susceptibilidad de la persona.
La energía que tú le pones. Entonces, perfectamente estos locos pudieron sacar un libro, un subrecetario, ¿cachai? Y claro, tomaron este ejemplo. No, me voy a comer el corazón porque el corazón en estas culturas, en esto simboliza casi la fuerza y simboliza la vida.
La vitalidad,
y voy a tomar el cerebro porque el cerebro es el conocimiento. Y voy a tomar su carne porque su carne me da la fortaleza. Entonces, tú le das un significado a esto y tú empleas y creas todo este ambiente para que esto se vaya propiciando de cierta forma, llamando a las deidades, que independiente que sean deidades que les vayan a apoyar, que sea como buen hermano o loco, sabéis que no. Los llaman, los invocan, que está ahí, se crea toda esta cosa que está ahí, y como con la intención que tiene la persona, se puede crear ese como intercambio. Entonces no es como que hay un manual que diga como, loco, tienes que matar 10 personas para esto, sino que las mismas personas que a ti lo van transando, lo van modificando y se va creando esto. Claro. Que también es como la... La había leído la otra vez, ¿cachai? Pero como con otro contexto, que era como la neomagia o como la magia contemporánea de ahora.
Ah, ¿ya?
Que es que las personas también empiezan a crear sus propios rituales. De hecho, en los Wicca también te dicen como crea tus rituales, ¿cachai? Sí. Porque es tu forma de acercarte y no va a estar mal, porque es tu forma.
Claro.
Y esto es loco, en los 80 podían hacer lo mismo. De crear sus cosas, pueden funcionar, tal vez no, pero tenían su rollo. Entonces no es como que se dieron un libro, venían como... El loco tenía conocimientos de la santería y esa santería la modificó para crear esto.
Tengo entendido que magia en general es como que se tiene que pagar algo por algo. En este caso,
sí, la ley de equivalencia.
Querían un conocimiento, tenían que buscar la forma de adquirirlo. Porque yo no
algo
tenía.
Que tuviera el mismo peso, claro. Y qué mejor que un cuerpo humano cuando un humano puede crear una vida completa, pues por sí solo. No sé, me explico, es como las posibilidades que tiene.
Pero es que ahí...
Por el sacrificio, no... O sea, no
es... Pero es que como... por eso están haciendo el sacrificio, porque están matando a la persona.
La están entregando su cuerpo.
Porque ellos van a ingerir a esa persona. Esa persona tiene lo preciado. Entonces lo que están haciendo es hacer es que
entregar
su muerte,
lo preciado, que es la vida.
Que es la vida de la persona, para poder recibir esto. Entonces ahí estaría como su intercambio equivalente dentro de... Y también están casi como...
Como le encuentro que es mucho el peso de una vida.
Sí, es mucho el peso. Pero también tenéis que pensar de que es el... Mira, imagínate el peso de la vida. Imagínate lo que estás recibiendo por ello. Entonces, por eso podría llegar a ser equivalente.
Pero claro, por supuesto, dentro de sus códigos es equivalente.
Lo que yo me refiero es que, por ejemplo, el cuerpo, la persona es el sacrificio, ya, que tienes que darlo, y te van a entregar algo a cambio, pero ese algo a cambio, no creo que el peso completo sea la vida de una persona. O sea, te tiene que llegar una repercusión a ti también.
Sí, pero también por eso era parte de... Yo me lo imagino así. En mi mente.
Yo pienso que es como escudarse detrás de una persona, porque tú en vida quieres recibir ese conocimiento o ese favor, po. Claro. Entonces eso es como, te tapáis, no sé, pues dentro de sus códigos, como que te tapáis y decís como, toma, te doy esto, pero a mí no me hagas nada, yo solamente quiero este cambio.
Yo por ahí voy. Yo me imagino que como eran rituales y todo, hacían este sacrificio, ingerían esto como para la persona, pero también se consagraban a alguna entidad para que esa entidad también los protegiera y se mezclaran con ellos. Entonces ya es como la dedicación de yo te doy este sacrificio a ti y este sacrificio yo lo voy a ingerir porque yo también soy tuyo.
Claro.
Entonces
claro.
Ahí
tu unión, como que
le dobláis un poco, porque tú estás recibiendo en vida y tú en muerte vas a pasar a esta entidad con todo, ¿cachai?
Y se equilibra todo.
Claro, claro.
Y eso podría equilibrar. Yo lo veo como desde ese punto. No sé, no soy un experto en esto. Yo,
ay, tengo una segunda pregunta.
Ya.
La primera y la segunda pueden responder ustedes y quien nos escuche. Porque la primera fue qué partirían comiendo. Ahora, si un caníbal se los tuviera que comer, ¿qué parte de ustedes se estaría llevando? En este caso, como estaba hablando de la equivalencia, no. Yo te robo el cerebro por tu conocimiento. ¿Qué crees que
no,
te robaría?
No, quedes con hambre. No, conmigo quedes con hambre.
No necesariamente como una, la parte claro. Sino lo que simboliza en este caso. ¿Qué es lo que...?
¿Como qué podría entregar yo?
Ah, sí. Ahora sí entiendo.
Qué fuerte. Ya, sigan ustedes porque yo voy a pensarlo un buen rato.
Yo igual estoy en la misma pensando. No creo que tenga nada que entregarle al mundo tampoco.
No, porque de ser así no estarías. Porque necesitamos un equilibrio.
Sí, pues.
Mira,
algo
yo
tiene
creo,
que entregar.
Mira, yo creo... Y esto va a ser súper patudo.
Ya, sí, eso.
Que yo... Como me considero un hijo de Marte, un hijo de Venus, yo creo que podría ser por ese lado.
Tu no, carisma.
Claro, un carisma, ¿cachai? No, no como. No, no como un. No, no como un.
Un encanto.
No es como. Ay, el vino rico ni nada, no, sino que es como. Yo sé que sí. Yo sé. Ya, que si sí, alguien me come, podría ser como la capacidad de poder atraer a una persona.
No sé, ¿verdad?
Que sería,
que sería como la capacidad de ser atrayente, como la presencia, ¿cachai? Es como el captar. Yo creo que eso podría entregar yo, como en la capacidad de que. No sé. Juanito me comió y Juanito ahora es como mucho más bueno para hablar.
Pero entonces, la pregunta va más algo como, como...
Es que puede ser simbólico en este caso, si es así, ¿qué, ¿qué puede representar?
Si a mí me van a sacrificar, ¿por qué me sacrificarían para comerme? ¿Castai? A mí me tendría que sacrificar casi netamente como por habilidades sociales. Esa es como mi base, porque mi fuerte es la habilidad social. No sé, yo creo que, claro, tendría y podría, no sé, en volar podría ser como mucho más atrayente la persona que me coma. En base en su simbolismo. Podría ser más carismático, podría ser más simpático, podría ser como bueno para engatusar, ¿cachai? Podría irse como por ese lado. Como de la atracción claro, de la persona.
Claro, sí.
Yo creo que ese sería como mi cutie mark para que me coman.
Esa es una buena forma, así como...
Yo por principio y por mis creencias y la de mi familia no puedo donar ninguna parte de mi cuerpo.
No, yo tampoco.
Para nada. Pero si llegase así como una situación límite, de nuevo, yo pienso que si tuvieran que sacrificarme se comerían mi corazón. Simplemente por el hecho de la como la libertad que yo siento que tengo para amar y para aceptar el resto sin juzgarlo. Pienso que por ahí iría, pues que sería mi corazón como aquí para mí el órgano más valioso al momento de sacrificarlo, porque por ejemplo si digo ya mi cerebro, porque soy bastante Ravenclaw para todas mis cosas, como que leo mucho y me gusta saber todo de ciencia y de otras cosas, me gusta conocer otros mundos. Pero siento que ese conocimiento para mí muchas veces se ha vuelto muy pesado y una responsabilidad demasiado grande. Entonces siento que si pongo en equilibrio mi corazón y mi cerebro, o sea, mi cerebro sería el que traería más beneficios sin un peso o una carga, sí, en vez de mi cerebro. Porque creo que a cualquier otra persona que le tocara saber lo que yo sé se volvería loca.
Ya. Igual es interesante porque igual está dando un punto como... la fuerza de la vida en sí, que es como la base del amor, que es como vibración, pero también es como, esto me gustaría que lo hicieran, pero si alguien buscara algo más, podría ser mi cerebro, por la cantidad de cosas que sé. Entonces es muy interesante como lo planteáis, porque es como, si me van a sacrificar y todo, esto es lo que me gustaría que se llevaran, pero me podrían sacrificar por esto otro.
Sí.
Me gustó.
Pienso eso, porque yo me considero súper curiosa y como que tanto se me dotó un poco. Y cada cierto tiempo me da por ciertas cosas. Pero creo que en este caso podría entregar mis manos, porque a través de las cosas que yo hago, canalizo lo que.
El poder hacer. De la creación, claro, sí, claro. Sí.
Yo hago manualidades, videos, fotos, todo lo que hago a través de mi. Bueno, creo que.
Y todo lo que se te ocurre.
A través de. Entonces, si bien los conocimientos estarían en mi cabeza, creo que mis manos son lo que simplifican.
La habilidad. Tú tendrías la habilidad de la creación.
Creo.
Qué cuático.
Estamos armando una persona completa.
Oye, sí. ¿Sí?
Como nuestro flag, nuestro oye, monstruo fantasma.
Segundo, se me acaba de activar Siri.
¿Se activó Siri?
¿Se activó Siri?
Dice.
Oye, Siri, ¿qué falta el segundo? ¿Qué?
Ya, voy a le dice.
Siri, ¿qué te comerías?
Dice.
Primero debes desbloquear tu iPhone.
Me borró.
Ay, o, pero dice, Siri,
oye,
no,
Siri, ¿qué falta de segundos se...?
¿Cómo se activa? Porque soy de los Android.
No tengo idea tampoco.
Se activa cuando lo tocáis, pero se me acaba de activar cuando tú dices como, oye, Siri, se activa. Pero no se activa ahora. Pero fue súper raro. Fue
Siri quería raro. Hablar. Extraño. Nos quería hablar,
yo
amigo.
Yo entregaría mi chip.
Oh.
Claro.
Ya puedo.
Algo que tengas tú, un magnetismo, alguna capacidad, alguna
creo
habilidad.
Creo que mi capacidad de empatía es bastante alta.
Oh.
Entonces, como que creo que podría ir por ese lado. Empatía. No sé.
La empatía, sí. Oye,
o
la empatía.
También pienso que la ternura podría ser lo tuyo también, porque tú eres como una persona súper dulce. Entonces, o podría ser tu carne completa.
Podría ser tu carne completa. Lo similo mal.
Yo voy a decir una cosa súper cuántica.
Hace harto tiempo descubrí.
Una vez jugando con unos amigos un rol de superhéroes, mi personaje, su base era empatía.
Oh.
Y mis poderes iban en base a la empatía. Y estaba súper choreado porque a mí me salió, me tocó nomás. Entonces dije, ¿qué hago con la empatía? Así como, ¿qué hago con sentir lo que siente el otro?
Todo.
Y es como, loco, la empatía es súper poderosa. Porque con la empatía tú puedes trabajar al otro, con la empatía tú puedes manipular al otro, con la empatía tú puedes sacar cosas del otro y podéis copiar sus poderes y todas. Y fue como, wow. Y mi personaje, ahí yo empecé como a castear y lo empecé
la empatía en sí genera un manifiesto, po.
No, y ahí como que me agarré el personaje y empecé como a entender como para dónde podía ir mi personaje. Y ahí, en ese momento, dije, loco, la empatía es la cosa más poderosa que puede haber. Porque puedes ser muy simpático, puedes ser muy atrayente, puedes ser muy inteligente, puedes ser muy clever en muchas cosas, pero si no tenéis la empatía para poder llegar, no, al final no podía hacer nada.
Es que no dais ni un paso si no tenéis empatía. Camináis para atrás.
Y la empatía también va en una conciencia como espacial, que es como... Tener empatía, ¿cachai? Y darte cuenta de lo que te rodea, de los animales, las plantas, las personas. Todo eso te provoca algo y te provoca una respuesta.
En ese caso, los caníbales serían seres como carentes de empatía que buscan sentir a través de otro.
Podría ser, pero creo que no.
El primer caso con el que se abrió el programa es un caso de un caníbal empático.
Claro.
Porque, bueno, por consentimiento. Siquiera podríamos decir si se habla de víctima, porque al fin y al cabo...
Porque si
sí, pues, es una manera de ponerlo, ¿no? Porque él dio su carne.
Pues. Sí, pues. Y hablamos de que había tenido... Antes se había juntado con otro tipo, y el tipo le dijo que no, y él lo respetó.
Sí, pues.
Fácilmente podría haberlo asesinado.
Sí. Yo creo que la empatía, en el caso del canibalismo, no aplica. Te lo digo así como súper cortante, pero la explicación que tengo es muy buena.
A ver.
Yo digo que no aplica porque lo que tú estás haciendo ya pasa a ser otra cosa. Es, por ejemplo, ya, y aquí me voy a ir un poco a los densos. La gente que es como cristiana fanática, que puede ser muy empática como seres, pero su creencia anula un poco esa empatía porque eso es lo que creen. Entonces se ciegan en lo que creen.
Esa creencia, la religión abrahámica, basa en su creencia en la superioridad. Entonces eso es lo que te anula la empatía. Ahora,
sí,
puedes seguir.
Por eso, oye, por ejemplo, la creencia o la necesidad de la persona, hay situaciones en las que nosotros igual anulamos nuestra empatía. En el caso, por ejemplo, cuando tú estás nervioso y tenés que pararte frente a un montón de personas a dar un discurso, no podéis ser empático en algunas situaciones, como porque tú estés nervioso, vayas a ver a otras personas que pueden estar enojadas y todo, no podéis sentirte con ellos, tienes que estar por sobre eso.
Sí, sí, sí.
Es como que tú te sacáis un poco la chaqueta, la dejas ahí al lado y te la volví a poner. Entonces, en el caso de los caníbales, yo creo que es una cosa que es como que lo disocian, que está ahí.
Sí.
Ellos pueden como personas ser muy empáticos, pero esto es lo que están haciendo, y lo están haciendo porque lo creen, porque lo necesitan, porque es una cosa de sobrevivencia, y como que lo justifican de una forma para sacarse la chaqueta y después ponérsela de nuevo.
Entonces es como que son individuos fragmentados, así, y esta parte del canibalismo es algo aparte, pero que es parte de ellos.
Parte de su sistema.
Ahora,
claro.
Igual podemos separarlo porque están, por ejemplo, los que son caníbales canibalismo por ritual.
Sí, ritualista.
Creencias.
Es por cultura.
El que decía del primer caso que era Armin. Algo sexual.
Era por placer.
Es extraño, porque cuando hablamos de que fue con consentimiento, no le veo tanto el tema sexual, pero claro, fue un placer, porque ambas partes sí, estaban de acuerdo.
Sí,
y no todos fueron los sexuales
dos adultos que dieron su consentimiento.
Entonces, ahí podemos decir que estaba siendo empático.
Sí, porque sí, sí fue empático, sí, en el momento en el que tomó la conciencia del otro, ¿cachai? Conversaron el tema, vieron las cosas, ¿cachai? Sí, y él también tenía el sentir. Y el placer que tenía también no era como el hecho de tomar, sino que era del compartir con el otro algo. Sí,
claro, de hecho, ahora tenemos dos casos los que podríamos comparar, pues, porque lo de los narcotraficantes caníbales...
Eso era ritual.
Sí, era eso ritual. Era ritual, pero el otro factor que existe es que... Esto era mexicano, ¿no?
Sí,
no,
sí.
Ya.
Sí.
En México, el narcotráfico es algo que involucra demasiada violencia y asesinato de personas y trata y todas esas cosas. Entonces, siento que es más... O sea, siento que...
El valor de la vida es distinto.
Es distinto, sí.
Porque igual te deshumanizáis un poco.
Claro, sí. Sería lo mismo que en una tribu ellos cuando están, se realiza canibalismo.
Claro, ellos están acostumbrados a asesinar porque así crecieron. Porque matando fueron creciendo.
Porque matando sobrevivieron a esto.
Sí, es una cuestión casi más como de supervivencia. Pero también tenemos el otro caso de Armin, que fue un niño que creció con muchas carencias. Ahora, tenemos que el papá se fue de la casa nomás. Él desapareció, fue un día, tomó el auto y se llevó todo lo que tenía y se fue. Y la mamá lo dejó, nunca lo pescó, pues. La mamá, cuando envejeció y enfermó, lo tenía de Perkin, pues, lo tenía cuidando. Entonces vemos que Armin tenía muchas carencias y que quizás las buscaba
a través de otros.
Sí, generándose placer a través de comer a otra persona, pues, de quizás ingerir otra vida.
Para allá igual hay un punto súper importante, porque el
sí, devorar para, a otra persona... Y después tenemos el caso de las... Perdón, tenemos el caso de las tribus, en que ellos realizan rituales en donde respetan la vida y la consumen porque tiene un valor intangible.
Ya simbólico.
Sí, tiene un valor simbólico, claro. Lo siento.
Ya, ahora lo que te decía... que está este como concepto ¿cachai? Del ingerir o el devorar a una persona, que esto también se ve ¿cachai? En las etapas del psicoanálisis con Freud,
¿cachai?
Que es la necesidad de devorar, de comer, de ingerir, ¿cachai? De absorber de alguna forma animal lo que te rodea, ¿cachai? Que es la parte sádico-oral.
Ah, sí.
Fíjate que es esa etapa de crecimiento. Entonces también, claro, tenemos que pensar de que estas personas que están ahí, que hacen esto, no son personas que están dentro de nuestros parámetros normales, que están ahí, porque hay paradigmas que están ahí, que van cambiando dependiendo de la cultura, del sector de demográfico, cultural y muchas cosas. Pero son personas que no están respondiendo como al acuerdo general que están de las personas.
A las normas.
A la normativa social. Uh-huh. Entonces, pero también podéis ver eso, ¿cachai? De que se podrían haber estancado o podrían haber tenido un retroceso.
Sí,
pues. Así como, por ejemplo, dicen, un tiempo en el que decían que muchas de las personas homosexuales habían tenido una fijación en la etapa sádico-anal.
Ya. Yeah.
En la parte del sexo anal, ¿cachai? De que eso les provocaba placer, ¿cachai? Porque en esa etapa...
Tuvieron problemas como con la caca.
Claro, uh-huh. Básicamente, ¿cachai? Que con el retener y el soltar. Y eso también pudo ser como, okay, ya no te la compro, pero tenía una justificación, ¿cachai? Pero a lo que voy es de que puede ser de que a lo largo del crecimiento de la persona y cuando la persona va evolucionando, desenvolviéndose, puede tener estas pequeñas trancas que se van hacia otros lados, ¿cachai? Y esos conectores, ¿cachai? Se van creando para terminar con esta hueá.
Caníbal no se nace, poco se como hace.
Claro.
Sí.
Exacto, caníbal no se nace, se hace, ¿cachai? Porque se va construyendo, ¿cachai?
Igual
porque
es como que es un tema que habría que ver mucho más a fondo y estudiar mucho más los individuos caníbales.
Sí,
que
sí, por poner más ejemplos.
La base es muy similar a muchos asesinos.
Sí, sí.
Mucha carencia.
Por eso, es que por eso.
Y caníbal no es lo mismo que asesino.
No, pero por eso.
Este tampoco.
No responde a los parámetros, pero por eso digo, ¿cachai? Hay etapas, y también yo pensé en los asesinos, ¿cachai? Hay etapas, ¿cachai? Donde, de cierta forma, se desvían o no, es que no quiero decir se desvían, ¿cachai? Pero como que toman otra ruta, ¿cachai? Dentro de lo que se puede hacer es como desenvolverse como la persona. Y de hecho yo me acuerdo hace muchos años atrás conocí a una persona que me decía: la mente es un teatro y lo primero que pasa en tu mente tú lo imaginas, y tu mente es como un teatro porque todos tus pensamientos son una obra. Entonces tú primero lo piensas y después de pensarlo tú lo llevas a realizar.
Eres tu propio dramaturgo.
Entonces, exacto.
Bueno,
entonces,
lo que decía el testimonio de Armin era que él...
Va de a poco.
Sí,
va de a poco. Porque al principio, ¿cachai? Es como, Ay, me gustaría, no sé, ay, me gustaría pegarle un mordisco, ¿cachai? Y ay, darle un beso, un mordisco, ¿cachai? Ay, sangre. Y, ejemplo. Y después tú decís como, ay, ya. Y te lo imagináis, y lo pasáis súper bien imaginándolo. Y después se da una instancia y tú vas y le das un beso a una persona, pum, mordisco, sangre. Y decís como, wow, lo hice. Oh, ya, aquí viene ahora. Y después pasa otro, ¿cachai? Ya, y podría hacer esto. Y después el loco empezó a armar, ¿cachai? Como que él recreaba escenas donde él estaba ingiriendo seres humanos, ¿cachai? Que comía carne humana. Entonces eso primero lo imaginaba, sentía placer con eso. Después llegó a la acción de representar la escena y finalmente la concretó, ¿cachai? Porque todo esto es como progresivo.
Pero entonces, insisto, porque cuando se habla, por ejemplo, de sociópatas, son personas que no son empáticas. Pueden tener la misma base un caníbal que un sociópata. Pero en este caso, generalmente los rasgos de un sociópata se ven desde la primera infancia.
Sí, pum.
Y en este caso, estamos hablando de que los caníbales tienen un nivel de empatía.
Sí, pum.
Y estamos hablando de tanto de los que son rituales como sexuales, no los de sobrevivencia. Sí.
Claro, omitiendo, claro.
Ahí, en realidad, ya ni siquiera se ve, ahí netamente sobrevivir.
Sí, es una situación límite.
Pero en este caso, deberíamos hablar que hay un nivel extraño de empatía en el,
sí,
en el caníbal que lo aleja del asesino.
Yo lo veo incluso
una
poético.
Cosa disociada. Yo lo veo como una forma disociada, porque te estás sacando un poco, ¿cachai? Tu papel de esto y te estás poniendo en este otro papel, ¿cachai? Para poder ejercer.
Es como eso, claro, nosotros tenemos por norma social de que humano no come humano, pero sí come cerdo, vaca, pez.
Entonces, bueno, aparentemente, biológicamente, tampoco estamos preparados para comer humano.
Sí, tipo. Todavía no. De hecho, ser vegano no existe. Todo lo que tú puedes consumir siempre va a venir de un animal. Claro. Los últimos papers, que datan del 2018, hablan sobre el deber que tiene la humanidad en generar carne falsa. Carne falsa para poder devolver todas las vidas que se han perdido debido a que nosotros tenemos que sobrevivir. Bueno, eso. Es una parte. Y me acordé de una película. ¿Qué? Dime.
No, yo, por eso digo, ¿cachai? Como que yo lo veo como de un punto de vista, ¿cachai? Como disociado. Pero también te digo, ¿cachai? De que hay niveles de. Hay personas que tengan rasgos sociópatas, personas que son sociópatas, sociópatas en potencia, que también que es diferente a tener rasgos, ¿cachai? Entonces hay diferentes niveles en todo esto, cuando se construye como una persona en sí. Como los componentes de una persona.
Llegar a tener claro el punto en el que.
El punto de quiebre.
Sí. Y tomas esa vía y llegas al canibalismo.
Yo creo que podrías.
¿Quién eres al final si tú te disocias y te pones en el lugar de que tú puedes comer un humano? ¿Quién eres tú?
Eso.
¿Quién eres, po?
O eres superior, o todo el resto es inferior, o todos somos iguales.
O eres otro, o eres. Claro, o tu amigo es comida.
Y por eso también encuentro interesante la justificación que tú le das al proceso también, pues,
claro,
porque tú, porque en base a Castex, como a tú como persona, Castex, tú no eres ni mejor ni peor que otra persona, pero la justificación que tú le das para poder comerte a la otra persona, Castex, es lo que te mantiene calmo a ti. Es como, yo te voy a comer a ti porque en realidad yo quiero tener tu capacidad de crear y la cuestión que te
lo sé.
Y yo me justifico, yo me invento mi rollo.
Valorizas simbólicamente a alguien, pero al mismo tiempo
lo deseo.
Pero lo ves como un trozo de carne.
Sí.
Súper.
Sí. Es intenso.
Sí, muy intenso. Yo me acordé de una película que había intentado ver con mi papá, pero no pudimos. Que es tipo documental, es una película, es totalmente ficción.
Yeah.
Y se llama Super Muerta o Pretty Dead. Y la cosa es que trata a una niña que trabaja en un hospital y de repente así de la nada muerde al pololo y le saca un pedazo de carne. Y después de eso empieza a robar de la gente a la que le amputan, empieza a robar las partes que van quedando y las guarda en el refrigerador y se las empieza a comer. Entonces comienza a tener este deseo de carne. Yo pensé que era basado en hechos reales, en algo, por el tipo de grabación, porque es tipo documental.
Claro.
Pero no, y pensé que tenía que ver algo con el genotipo de las tribus caníbales. Entonces podría ser algo hereditario ser caníbal también.
Claro.
Porque igual. Que más que hereditario es algo que tiene que ver con tu entorno, ¿no?
El fenotipo. Lo que está involucrado, o sea, cómo influye el entorno en tu desarrollo.
Recordemos a Hannibal.
Otra película de canibalismo que la recomiendo y muy simbólica, que es Raw, crudo. francesa.
Ah, ya, ya.
Tuvo mucha publicidad cuando salió porque había gente que se había desmayado.
Sí.
Y que no deja ser fuerte.
Fuerte, sí. Muy fuerte.
Y en este caso, nunca la vi. Creo que más que nada el canibalismo representa como un despertar, tanto como sexual como de la vida de la protagonista. Y uh-huh. en realidad de toda la familia, porque la hermana también era caníbal. Y en este caso, claro, estás viendo el sacrificio, entre comillas, de una persona como una forma de canalizar y
de trascender.
Sí.
Mm. Una forma de trascendencia.
Sí. Sería como lo que estamos diciendo todo el tiempo de...
Claro, lo que estamos redundando. Pero sí, tiene mucho sentido. Sí. Y el desarrollo eso también es bastante interesante.
Wow.
Pero bueno, ha sido súper intenso. Hablamos 49 minutos.
Sí, ¿no? Esperamos que les haya gustado y se hayan entretenido hablando
sí,
de esto.
Sí, de la otra piernita.
¿Y recuerden qué parte, por qué parte partirían comiendo?
Sí, ¿por cuál parte partirían comiendo y cuál parte preferirían que se comieran de ustedes?
Yo dije los muslos, porque los muslos son como carnositos antes de que empezamos a grabar, y la parte del pecho en los hombres porque es mucho más fibroso. Entonces, según yo, es como un lomito de cerdo. Yeah. Según yo.
Sí, yo dije la pantorrilla, si me tengo que comer a mi amigo, y si me van a comer a mí, sería el corazón, lo que yo quisiera.
Sí.
Yo me comería en la parte de aquí atrás, de la espalda, no sé cómo se llama.
¿El omóplato?
¿Cómo la parte de boca?
Sí.
Las costillitas.
Costillitas.
La aleta superior.
La aleta superior. Tu branquia.
Mi branquia.
Yo tengo que confesar que tengo una fijación con las orejas. Yo no estoy segura que no son ricas de comer, que no tienen una buena
cartílago.
Textura.
En Corea del Sur se las comen.
Pero no sé, yo me voy a comer mi oreja antes de morir. Pero viéndolo por el lado práctico y también por el hecho de como deshumanizar la carne, uh-huh. también diría como los muslos, una parte que
no vieras la cara
no
o las manos
de la persona.
Sí.
Sí, creo que eso y mi...
Ese tiene un tatuaje.
Y
como yo.
Una salsita, como un agregado.
Como un yogur con cibulé, un poco de mayonesa.
Claro.
Ahí.
Un regalo. Y mis manos serían como lo que creo que sería digno de sacrificio, por decirlo.
Ay, no, yo no, eso no te lo dije. No dije qué parte. No, yo creo que tenía que comer entero.
¡Ay!
Sí, no, yo creo que es mi carne.
Si
sí,
lo va a hacer, hágalo de la sí,
todo. Hagamos la pega bien.
Que nada se desperdicia aquí. Sí.
Último, me ahuman y me dejan ahí como carne seca, como charqui.
Ahumada, Belén, ahumada.
Uy, charqui de Belén.
Sí.
Bueno, huéspedes, entonces los dejamos con este especial. Esperamos que lo hayan disfrutado y coméntenos qué piensan ustedes.
Y cuéntenos también
sus experiencias con caníbales.
¿Cómo se comen a sus amigos?
¿Qué parte les gustaría que se comieran? ¿Qué parte sienten que ustedes podrían aportar en una cosa ritualística? Tal vez
quién nos encontremos.
Claro, caníbales sexuales, ritualísticos, por sobrevivencia.
Por placer, todo.
Casos interesantes que les hayan llamado la atención.
De canibalismo.
O de otros casos.
Pueden escribirnos a nuestro correo, habitacion037@gmail.com.
Y pueden seguirnos en Instagram como habitacion037podcast.
Sí. Eso, sigan buscando. Chao.
Hasta luego.